respuestas con altura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un panel con personalidad. Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo.
Un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Recordándole a nuestros oyentes que se suscriban al canal de YouTube, que comenten, que nos dejen todas sus opiniones por ahí, todas sus inquietudes, que nosotros en la medida de lo posible vamos a tratar de complacerlos. Saludando, como cada sábado, mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, en este su programa Paneo Semanal, un programa que se transmite vía Sol, como tú habías comentado, Sol 106.5.
Que no es cualquier cosa, la principal emisora de este país.
Se transmite en vivo a través de YouTube y a través de todos los medios de RCC Media. Estamos hoy sábado, primero de febrero. Bueno. Tenemos que saludar a unas personas que se han mantenido siempre interactuando, o sea, en nuestras redes.
O sea, que te voy a felicitar a los Leones del Escogido porque no ganaron.
El Leones del Escogido, muy bien ganada, muy bien merecida la victoria.
Me recordaron a Muhammad Ali que decía una entrevista previa a la pelea con George Foreman, le preguntó el entrevistador, ¿qué se siente? ¿Usted se siente preparado para pelear con el campeón? Dice, Foreman no es el campeón. Dice sí, Foreman es el campeón. Dice, no, Foreman no es el campeón porque él no le ha ganado al mejor, que soy yo.
Exacto.
Cuando él me gane a mí, él va a ser
el campeón. Él va a ser el campeón.
Entonces, el Escogido le ganó al mejor, que es el
vicente. Le ganó al mejor, es el campeón. No, y muy, muy merecido. 7 juegos impecables de buena pelota, de la mejor calidad. Hay que felicitarlo. Nosotros, yo me quito el sombrero, se
mira,
lo tuviera.
La primera felicitación que recibieron fue de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Sí. La cantidad de pacientes nuevos después de esos juegos. Increíble.
Los cardiólogos estuvieron...
Están guisando,
exacto. Y fuimos, se hizo eco. Esos juegos se hicieron eco en la sociedad norteamericana, que son
increíble.
También afectas al béisbol. Y hemos visto muchísimos videos de
gente, los narradores de ESPN, de Fox, de todas las cadenas.
Juegos impecables, excelentes, hasta el último out.
Diciendo que quieren venir a ver los juegos invernales, sí. que la energía que se siente ahí. La verdad
excelente campeonato, hay que felicitar a la Liga Dominicana de Béisbol.
La verdad es que el que no ha ido a un estadio dominicano...
No ha visto béisbol.
En una cuestión como esa final, un juego de esos de round robin duro, no sabe lo que es. Nosotros yo me acuerdo en mi época de fanático, sí, sí, de verdad, que yo iba
los eternos
casi
rivales
todos los días al estadio. Y la cosa histórica, los juegos históricos, jonrones, jugadas, derrotas, victorias.
Muchos récords se batieron.
Que se sufre y la emoción de eso es increíble.
Increíble. Así que felicitamos a los Leones del Escogido y a nuestros queridos y amables teleoyentes que están ahí pendientes en las redes y que muchos de ellos nos piden que los saludemos en las redes. En primer lugar, un fiel oyente, José Barinas, que siempre me comenta toda la semana el tema que se debate en el programa y nos pide los libros que recomendamos aquí. De hecho, hay un libro que todavía no le hemos podido complacer, los hombres del chat.
Todos los hombres del chat.
Todos los hombres del chat, que no lo hemos podido conseguir.
Yo creo que yo lo tengo ese libro.
Sí, físico. Él ha estado pidiendo ese libro. Vamos a ver si se lo prestamos.
Sí. Una copia.
Déjame ver. Hay que buscar la manera porque no está en impresión. Ya no sé. No,
está descontinuado. Yo creo que lo tengo. Si lo tengo, José Varina, me comprometo a copiártelo. Yo sé que eso es una violación a la ley, a los derechos de autor.
Propiedad intelectual, pero no hay.
Entonces no estamos lesionando a nadie. Me comprometo a fotocopiártelo para obsequiártelo. Si lo consigo.
Sí, a otras personas que siempre se manifiestan, Nino Arias, Janet García, Oliver Díaz y Dari Deschamps, que se mantienen críticos y puntuales, discutiéndonos o estando de acuerdo o en contra de las opiniones que emitimos aquí.
Porque de eso muy importante. De eso que se trata, no es que den like, es que comenten y digan... Sí, sí. Si usted no está de acuerdo, dígalo ahí, que nosotros tratamos también de interactuar.
Esa es la dinámica. Bueno, pues, iniciando el paneo, vamos a comenzar esta vez sí en Israel, porque en el día de hoy se produjo otro intercambio de rehenes.
¿Tres rehenes?
Muy importante el intercambio de rehenes. Hay que recordar, y aquí lo dijimos, que ese acuerdo que estaba pautado para celebrarse en alrededor de unos 45 días... en total, se ha venido desarrollando y la idea era que Israel entregara alrededor de entre 30 y 50 prisioneros por cada rehén que Hamás liberara. Sí. Y se ha estado desarrollando de esa manera. Miren la proporción.
No, ¿tú sabes cuánto van a entregar ahora? Van a entregar 72... No, va a entregar, déjame ver, 72 más 111 son, ¿cuánto? 183, 184. 183.
183.
Van a entregar 183.
Prisioneros.
Espérate. 183 palestinos, sí. ¿Verdad? De los cuales 72 prisioneros convictos.
Sí. Hay de todos los tipos.
De esos 72 prisioneros convictos, hay 14 condenados a cadena perpetua por terrorismo.
Sí, por crímenes.
No, por terrorismo. Por terrorismo. 14 condenados a cadena perpetua. Los otros 50 y pico están condenados con condenas menores a cadena perpetua, pero por terrorismo también.
Terrorismo.
O sea,
sí, no son políticos, no son prisioneros políticos.
Son 72 terroristas que se lo van a entregar a Hamás. Sí. Y 111 palestinos que fueron capturados, porque esos 72 fueron capturados antes del 7 de octubre.
Sí.
Hay 111 que fueron capturados después del 7 de octubre, que todavía no se le ha pasado juicio, y que por lo tanto son inocentes.
Sí.
Entonces, dice el calificativo que le han puesto es wrongfully convicted, o sea, detenidos de forma errónea. Sí. Pero es gente que está esperando juicio.
Sí, que todavía no tiene una condena.
Van a entregar, mira cómo es, o sea, 183 por 3. Lo que dijimos el sábado pasado aquí, que era entre 30 y 60, es ratio, míralo ahí. Sí,
exactamente. Uh-huh. Está claro ya, definido. Se espera y se ha comprometido Hamás a entregar 33 rehenes. Hasta ahora van 18 de esos 33. Al día de hoy, 18 rehenes. Pero Hamás se ha comprometido a entregar 33. Y el criterio de entrega es... mayores de 50 años, mujeres y niños, porque hay una calificativo, una tipología que ellos han dicho, vamos a entregar de los mayores de 50, mujeres y niños primero. Esos 33 son de ese rango, ¿verdad? De esa franja.
Yo no quiero sonar pesimista, pero eso no va a salir bien.
Miren esto, a los israelíes
no le va bien.
Y ese es el comentario de hoy, 1.900 prisioneros se comprometió Israel a entregar por esos 33.
Increíble. Van a vaciar todo el esfuerzo de inteligencia y de del sistema judicial israelí para aprender a esa gente. Se fue.
Quien envió el video de hoy, yo le insto a nuestros oyentes a que lo busquen. Está en YouTube, en muchísimos medios. De la entrega de estos últimos rehenes.
Humillante eso.
Humillante. Se ven los miembros de Hamás con ametralladoras armados, festejando el hecho de que están recibiendo a los prisioneros como una victoria.
No, y tú sabes que el protocolo, ¿tú sabes cuál es el protocolo? Cuando entregan a los israelíes, van a un centro, oigan esto, cuando los israelíes llegan para prevenir la radicalización, porque lo adoctrinan a los, sí, a los rehenes.
Inmediatamente, sí.
Lo llevan a un programa de rehabilitación. No es que van para su casa.
Sí, sí, sí.
Se lo enseñan a la familia, una foto, el periódico, pero después se lo llevan para un centro de rehabilitación psicológica.
Sí, sí.
Para desradicalizarlos.
No, no, y ahí están ya comentando el infierno con el que vivían y la incertidumbre con la que mantenían psicológicamente postrados.
Sin embargo, las tres mujeres rehenes que entregaron la semana pasada estaban diciendo que la habían tratado muy bien,
sí,
que le dieron de todo, incluso le dieron hasta unos diplomas un diploma de una universidad palestina.
Sí.
En el cautiverio ella
se graduaron
aquí. Y ella diciendo que le dieron ropa, que le dieron de todo,
porque,
que la trataron muy bien.
Como habíamos dicho, Eliseo, esos rehenes están en manos de diferentes grupos.
Sí.
Y los diferentes grupos los tratan de diferente manera. Uh-huh. Estos ocho que acaban de entregar en el día de hoy son tres israelíes y cinco tailandeses. ¿Verdad? Tres israelíes. Y dicen que estaban hasta el último momento temiendo por sus vidas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lejos de una victoria de ninguno de los dos bandos, es una derrota de ambos bandos, para mí. Y quien tiene más que perder es Israel. Israel ha sido humillado, ha perdido con este cese al fuego. Hamás sigue fortalecido. Si el objetivo era eliminar a Hamás, Hamás está fortalecido. Tiene áreas donde gobierna todavía la Franja de Gaza.
Bueno,
está lejos de desaparecer.
Mira, si es así que Trump está tratando de persuadir a Egipto y a Jordania para despoblar la Franja de Gaza.
El problema es que en esta época, del 2025, es imposible obligar a un movimiento poblacional
de un sitio a otro
país.
De esa magnitud.
De esa magnitud.
Y sin...
Eso pudiera haber sido factible después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde ese movimiento se utilizaba mucho y se obligaba a países a recibir grandes poblaciones. Hoy en día no hay instrumentos de ningún tipo que posibiliten. Lo que pueden hacer es humanitariamente recibir refugiados, pero la definición de refugiado no es movimiento de masa.
No, claro que no.
Entonces,
además tiene carácter transitorio.
Transitorio y además debe ser voluntario. Y hay que decir que la población de Gaza que permanece en la Franja de Gaza apoya a Hamás.
Uh-huh.
Apoya a Hamás.
El apoyo es mayor ahora porque está más radicalizado.
Más radicalizado y con victorias
evidentes. Imagínate, yo leí una estadística, creo que una de cada tres familias ha perdido un miembro.
Sí.
Entonces, ¿cómo
y
van?
Cuando tú oyes los comentarios de las cadenas y los medios israelí, como nosotros que lo escuchamos desde Israel, nos damos cuenta de la criticidad, de lo crítico que son las autoridades y los medios frente a Netanyahu. Netanyahu es una persona que se obsesiona y se quiere mantener en el poder a toda costa.
Lo que se está jugando es su cabeza.
Su permanencia.
No, su cabeza.
Y porque, su cabeza.
Su cabeza, porque Netanyahu tenía un pie en la cárcel.
Sí.
Antes de que empezara todo esto. O sea, sí. El hombre se está jugando su libertad.
Mira, y hay muchos mandos militares que han renunciado internamente asumiendo la responsabilidad de esos ataques, porque lo que se cuestiona es cómo sucedieron en primer lugar.
Me llamó mucho algo la atención. Un familiar de uno de los rehenes que liberaron, de los israelíes que liberaron, de los tres israelíes, agradeció al presidente Trump. Sí. No agradeció a Netanyahu.
No, porque Netanyahu está bajo críticas muy, muy fuertes dentro del gobierno, dentro de las autoridades, dentro de la población israelí, porque entienden que ha sido una derrota de Israel el que esos ataques de octubre se produjeran. Ahí estuvo la primera derrota, y luego la forma en que se han desarrollado todos estos acontecimientos pone en tela de juicio las decisiones de Netanyahu, a quienes califican como una persona que solo le interesa permanecer en el poder.
Sí.
Ese es el tipo de argumentos que hay con respecto a Israel.
Yo pienso que Estados Unidos no tiene, por lo menos hasta ahora, no ha mostrado un interés muy grande, o el interés que ha mostrado ha sido menor que el que se pudiese esperar.
Sí, porque
ellos se están enfocando en los temas que le afectan internamente.
Completamente. Y precisamente...
Que una actitud inteligente.
Yo entiendo que eso que acabamos de decir, de esas oposición interna que tiene Netanyahu, es lo que los Estados Unidos están evaluando en estos momentos. No es un apoyo a Netanyahu como figura. No. Ya lo vimos, que fue casi obligado a firmar los acuerdos de cese al fuego por Estados Unidos. Estados Unidos está más dentro del interés israelí, dentro del interés de la población
de Israel como Estado.
De Israel como Estado, no de Netanyahu. Es decir, que eso que estamos viendo, de esa posición que estamos viendo de Estados Unidos frente a Israel, es al Estado de Israel que apoya, como apoyó Biden también, porque todos los gobernantes norteamericanos han apoyado a Israel y van a seguir apoyándolo mientras exista ese lobby potente e inmenso que hay dentro del mismo Estado norteamericano. Pero eso que estamos viendo, que pudiera ser no determinante, es al Estado de Israel. Ya en las últimas semanas, Trump liberó un bloqueo que habían, una entrega de armas y bombas Biden había bloqueado para que no llegaran, pero ya estaban aprobadas y todo. Uh-huh. Un importante alijo de bombas de 2.000 libras. Que son las que se usan masivamente.
Pero imagínate, ya hayan destruido, creo que el 75% de los edificios.
Hay un reportaje que es
devastador.
Devastador, que se ve toda la devastación,
señores,
valga la redundancia.
Señores, ahí se han lanzado más bombas que en todos los conflictos europeos post Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que lo de Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia y Kosovo, entre las dos fueron alrededor de 15.000 muertos. ¿Entiendes? Libia fueron como 10.000 o 12.000 muertos. O sea, aquí estamos hablando de 50.000 muertos.
Sí.
De más de 45.000.
Muy importante.
O sea, es una
muy
cosa...
Muy importante.
Es una
sin
una
lograr cosa sus atroz. Objetivos, sin poder... haber podido lograr sus objetivos, que era eliminar a Hamas. Muchos críticos critican, valga la redundancia, a Netanyahu de que no ha logrado el objetivo y que no previeron un relevo de autoridades en la Franja de Gaza.
Es decir,
que Hamas va a permanecer con el control de la Franja de Gaza porque la... estrategia equivocada de no prever un relevo, de no buscar una alternativa a Hamas.
De no calcular la resiliencia de esa estructura.
Claro, pero si tú quieres destruir a Hamas y tú no le planteas al pueblo palestino en Gaza, ¿quién es que va a ocupar esa autoridad?
Y que te va a ir
no
mejor.
No vas a lograr.
Y que te va a ir mejor sin ellos.
Sin ellos.
Porque, ¿qué pasa? Gaza sigue, lamentablemente, sigue siendo una jaula.
Sí.
Donde no hay nada. y donde no hay oportunidades, donde no tienen derecho a nada. Entonces, dime tú, o sea, yo no, ¿qué ganan ellos con combatir a Hamás?
No
ganan
no
nada.
No están logrando nada.
Porque lo tienen enjaulado, solo porque hay una facción que gobierna que es enemiga del Estado. O sea, el pueblo, para socavar un régimen así, tú tienes que trabajar con el pueblo.
Así es.
A través del sistema de educación, a través de la penetración cultural, pero nada de eso es lo que se está haciendo ahí.
No se ha producido. Y gracias a la intervención de Qatar, que es el sospechoso siempre, de los sospechosos útiles, que ha podido mediar para que todos estos intercambios se den.
Qatar ha desplazado a Turquía como país que negocia con todo el mundo.
Negocia con todo el mundo, con sus propios intereses, y apoya a todo el mundo. Hay que decir que en Qatar está la oficina, los headquarters de Hamás.
Todos viven ahí.
Todos viven ahí. El mando... Sí.
Hemos dicho que los cataríes, al igual que los israelíes, entran a Estados Unidos sin visa.
Sí.
Si a usted le dan un pasaporte catarí y usted entra sin visa a Estados Unidos.
Sí, quiere decir que el gobierno de Qatar decide quién entra o no a Estados Unidos.
Sí, sí, no, usted entra sin visa, igual que los israelíes. Primero, y lo hemos dicho aquí antes, en el programa de visa waiver, o sea, de eliminación de requisito de visado, el penúltimo país en recibirlo fue Israel y el último Qatar.
Sí.
Inmediatamente después los israelíes lo dieron a los cataríes, donde vive la cúpula de Hamás. O sea que solamente basta con que el gobierno catarí le dé un pasaporte, lo naturalice a cualquier individuo de eso y entre a Estados Unidos sin visa.
Perfectamente
por los aeropuertos.
Bueno, y esto va a seguir. Este conflicto de Israel, que como tú bien dices, que no se cuenta mucho en los medios, ha producido una cantidad enorme de muertos, nunca antes visto, solamente comparable con el otro conflicto que vamos a hablar después de la pausa, que es el conflicto africano.
Sí.
Vamos a hablar lo que está pasando.
Esos
ahí.
Esos son los no pueblos con no historia, con no personas.
Que no
eso,
le importa a nadie.
A nadie le importa eso, como no le importan los palestinos.
Así es.
Pero bueno, eso lo vamos a hacer después que volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis.
Bueno, el panorama de África está complejo, complicado.
Siempre lo ha sido.
Hemos hablado aquí porque está muy convulso. Hablamos del Sahel, ¿verdad? En los últimos meses.
Y un chima para abajo.
Hablamos de Senegal. Y ahora estamos en el Congo, señores. Esta zona de la República Democrática del Congo. Hay que decir que todos esos territorios...
Que no es el Congo.
Congo Brazzaville. No es el Congo Occidental.
Qué pequeño.
Que más pequeño. Esta es la República Democrática del Congo. Uh-huh. Que era lo que antes era el Congo belga.
Uh-huh.
Es la zona. Claro. Esas fronteras.
Espérate.
Sí.
Congo belga es porque era una colonia.
Sí, una colonia de Bélgica.
Pero no, de Bélgica.
Del rey Leopoldo II.
Leopoldo II después se lo regaló al Estado belga.
Sí, 1885.
Sí. Ahora ya eso no es mío, eso es del Estado belga.
Sí, sí. Eso era algo personal.
De él, una finca.
De él le sacaba provecho a todo eso.
Señores, estamos hablando de 2.75 millones de kilómetros cuadrados.
Así es, era una colonia.
Es del tamaño más o menos de México, para que...
Sí, sí. Pues hace poco, relativamente, casi, en 1960 se independizó.
Es tres veces Venezuela.
Sí.
Tres Venezuela, ¿eh? Es la selva más grande del mundo.
Exactamente. Es bien grande ese territorio que, por un lado, tenía a los alemanes también, que tenían colonizado una parte... Los belgas que tenían esto, el rey Leopoldo II, y Europa entera se había dividido África.
La conferencia de África.
De África.
En 1800, ¿cuánto?
En el 85, siglo XIX. 85, por ahí. El asunto es que esas fronteras fueron creadas por Europa.
Ah, vamos a traer a Yesbel, que me dijo que tenía,
excelente,
que tenía uno tema de historia
excelente,
africana.
Excelente, porque eso es muy de uh-huh. muy actual, muy relevante en lo que está pasando en la geopolítica uh-huh. y lo que va a pasar. Uh-huh. Esas fronteras fueron creadas por los europeos, pero habían muchísimos grupos que tradicionalmente, tú recuerdas la película Hotel Ruanda.
Sí, claro.
El genocidio de Ruanda, que uh-huh. fue en un territorio muy cercano, que hace frontera con el Congo, con la República Democrática del Congo.
Y donde hubo una guerra civil.
La guerra civil entre los hutíes
y los
y los tutsis
y los hutus.
Los tutsis y los hutus. Los hutíes son lo de la...
Lo de Yemen.
Lo de Yemen. Hutsus y tutsis, que tienen esa disputa uh-huh. ancestral,
sí.
¿verdad? Y en Ruanda...
Ese conflicto dejó más cientos de miles de muertos.
Una tragedia incalculable uh-huh. de millones de...
Desplazados.
Desplazados. ¿Tú sabes a dónde se fueron esos desplazados de Ruanda? A lo que era Zaire, que hoy uh-huh. es República Democrática del Congo. Zaire, y fue el nombre que luego de independizarse... adquirieron justamente para separarse del concepto colonialista de Bélgica. Cuando adquirieron su independencia, se cambiaron el nombre, uh-huh. se pusieron Zaire. Yo recuerdo cuando niño, esa zona, el Zaire, uh-huh. era una zona convulsa, porque ocurrieron varias guerras ahí. Sí, Estados Unidos...
El asesinato de Patricio Lumumba en el Congo.
Estados Unidos... apoyó al dictador Mobutu, lo apoyó y estableció una dictadura que se perpetuó por varias décadas. Entonces, en el 1996 se produce la primera guerra del Congo.
Ahí fue la pelea Rumble in the Jungle.
Sí.
Como Mobutu Sese Seko.
Porque se hizo muy famosa en los 70 la cultura africana. Recuerda los afros.
Hay un concierto de la Fania muy bueno.
La Fania, sí.
En esa...
Claro, porque era relevante uh-huh. ante la situación cultural que estaba viviendo Norteamérica con las cuestiones raciales.
Sí, se alineaba con la lucha de los derechos.
Con la lucha de los derechos raciales.
De hecho, ese concierto se llamaba Back to the Roots, Vuelta a la Raíz.
Volver a las raíces. Y en esa, que era en escenario, derrocan al dictador que había sido apoyado por norteamericanos, derrocan y se produce una revolución, una primera guerra del Congo que luego es seguida por otra guerra alrededor del 98 hasta el 2003, guerras internas. Esos refugiados que vinieron desde Ruanda y se ubicaron en el Congo. Luego formaron y hoy están siendo determinantes para esta guerra que se está dando. En el 2009 se establecieron unos pactos en donde esas etnias iban a compartir no solamente la parte militar, el gobierno, el Estado, sino que iban a repartirse también el poder de los recursos y las zonas mineras, ¿verdad? Hay que decir que todo esto...
El conflicto es por eso.
Es por eso. La República Democrática del Congo es rica, inmensamente rica uh-huh. en yacimientos mineros. Ahí hay oro en cantidades exorbitantes, ahí hay diamantes,
una selva que puede ser explotada sin control.
Cobalto y un elemento que es fundamental para el día de hoy, que son las tierras raras.
Y el coltán.
Exactamente. Las tierras raras son las que están sirviendo para desarrollo y producción de todos los chips tecnológicos, todos los productos tecnológicos que se producen es a base del refinamiento de estas tierras raras. Es el mismo conflicto que hay en Groenlandia, el mismo conflicto que hay donde quiera que hay afluencia de esas tierras raras, hay un conflicto, casualmente. Entonces, la República Democrática del Congo está sumida ahora mismo en movimientos militares, paramilitares. El movimiento M23, que nace, tiene el nombre por el acuerdo que se hizo, el acuerdo de paz que se hizo en marzo del 2009, en donde se comprometieron a distribuir el control de los territorios y el control del poder militar y el poder del Estado para que fuera integrado por todas las etnias que confluyen ahí. Uh-huh. Eso no se ha producido porque hay una etnia que persigue a la otra, porque hay una que no asume a otra, y cada vez que hay este problema se produce una desestabilidad en esos territorios. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen las armas con las que se controlan todos estos movimientos? Ahí hay alrededor de 1 millón de refugiados. Cuando tú ves los videos de toda esa gente saliendo uh-huh. con todo lo que tiene encima por esas calles, desde Goma hacia otra ciudad. Ahora se van en camino contrario, se van a Ruanda. En la guerra de Ruanda, en los conflictos de Ruanda, y el genocidio de Ruanda, vinieron de Ruanda hacia Zaire o uh-huh. República del Congo. Y ahora se están yendo de República del Congo a Zaire, a Ruanda. Y están emigrando masivamente. Más de 1 millón de refugiados se están cruzando a Ruanda, huyendo a la violencia paramilitar que se está dando ahí. Han habido una cantidad de muertos muy importante. Hay una masacre. Está fuera de control. Eso está fuera de control. Y esos yacimientos mineros están en poder de los paramilitares. La producción de oro, la producción de cobre, cobalto y tierras raras está bajo el control de grupos militares. Uno de los grupos más importantes hoy es el M23, que está protestando porque no lo incluyeron dentro de la conformación del Estado.
Mira, hay una entrevista de Marco Rubio. La dio a la periodista Megyn Kelly.
Ah, sí, Megyn Kelly, que estaba antes en Fox.
Y él, bueno, habla de diversos tópicos. Uh-huh. Aborda el tema del Canal de Panamá, aborda... Y lo digo porque eso está muy conectado con lo que tú estás diciendo sobre el Congo. Uh-huh. ¿Qué dice él? La filosofía de Estados Unidos ahora es... tratar de ver cómo frenan a China. Porque él dice que los chinos han tenido un proceso de adquisición de minerales uh-huh. en el mundo entero.
Y zonas mineras.
Uh-huh. O de control de zonas mineras. Uh-huh. Ese fue el término que él usó. Y tienen la supremacía en la manufactura. Entonces él dice que eso, que Estados Unidos está en manos de los chinos. Y que eso no puede ser porque, contrario al modelo de desarrollo norteamericano, que es privado, el de los chinos es público.
Es estatal.
Entonces él dice que ninguna de esos negocios se pueden dar si el gobierno chino no participa. Entonces él pone Panamá como ejemplo.
Porque la ley china, la regulación y la normativa china exige que cada compañía le ceda
un 1%.
Un 1%.
Se tiene un asiento.
Lo suficiente como para oír y influenciar en las decisiones
que toma. No, que haya que rendirle cuenta.
Sí.
O sea, pero no solo de que declarar impuestos.
Las acciones.
Eso es las decisiones. Que yo tengo un asiento ahí. Sí. Yo tengo un tipo que está oyendo todo lo que tú estás diciendo.
Sí.
Y si no me conviene, pues te desconecto.
Así mismo.
¿Entiendes? Entonces él dice que eso es un peligro para Estados Unidos por el nivel de vulnerabilidad.
Claro.
Y que eso no puede continuar. Que tienen que buscar una fórmula de entendimiento. Y por eso él, fíjate que lo que decíamos cuando hablamos de Israel. Entonces uno está trabajando de adentro hacia afuera.
Sí.
Tú ves, es la amenaza cercana. ¿Por qué se van a Panamá? Bueno, es que el puerto de Balboa es de una compañía china. Sí. Ellos dicen que es de Hong Kong.
Está contratada.
Ellos dicen que es de Hong Kong, pero Hong Kong es parte de China.
Sí.
Y esa compañía, el gobierno chino tiene...
En un extremo del canal y en el otro
extremo. Entonces, los dos puertos, Colón y Balboa, están en manos de compañía de Hong Kong, que son que el gobierno chino la controla. Y si esa gente un día dice, no va a pasar por aquí, o la grúa no van a funcionar, no podemos tener manos de ellos, es lo que él dice.
Más sublime, tomar decisiones que beneficien más a China que a Estados Unidos.
60% o más del 60%.
Mira, solamente con el turno de los barcos
ya,
que pasan.
Con eso.
Son millones y millones de dólares que se pierden.
Eso. El problema
es... turno. Cuando, para que ustedes tengan una idea, ahí pasan miles de barcos y el turno con el que pasan se controla.
Entonces,
en el canal.
¿Qué dijo él ahí a Megyn Kelly? Lo mismo que dijimos nosotros aquí el sábado pasado. Él dice que va a haber que negociar algo, un trato preferencial para los barcos americanos, o sea, prioridad, un precio más bajo, pero que sí, no puede ser que en Estados Unidos se le trate igual que a los otros.
No.
El problema es que Estados Unidos no tiene barco.
Sí.
El problema es que no tienen barco. No tienen marino mercante. Y armar una flota que pueda competir con China toma años.
Se está dando cuenta tarde.
Se han dado cuenta muy tarde.
China tiene estableciendo la nueva ruta de la seda marítima.
Sí.
Tienes décadas.
No, que le han trabajado en la sombra y no se han dado cuenta.
Sí. China tiene control de muchísimos puertos porque ha contratado compañías chinas que contratan puertos y han establecido una estrategia de cuáles son los puntos geográficos más importantes para el comercio de China. Estados Unidos estaba en otra cosa.
En octubre de 2023, que es la última estadística que tengo, en astillero chino hay 1.700 barcos construyéndose. ¿Oíste?
Oye, el calaje con el que se construye.
¿Tú sabes cuántos barcos se están construyendo en astillero norteamericano? Menos de 5.
Increíble.
Y los chinos estaban haciendo 1.700. O sea, China tiene más de 600.000 marinos mercantes. Digo, no, trabajadores, perdón. Sí. Trabajadores de astillero. Estados Unidos tiene menos de 150.000. Y la mayoría están de brazos caídos, porque nada más están haciendo 3 barcos. ¿Entiendes? China tiene 1.700.000 marinos mercantes. Sí. Estados Unidos tiene menos de 12.000. ¿Entiendes? O sea, no hay forma.
Los Estados Unidos tienen a los chinos en el patio. Están metidos en Panamá, están metidos en México, están metidos en Perú.
China tiene 7.000 barcos cargueros. Estados Unidos tiene menos de 200 con su bandera. ¿Tú entiendes? Con bandera china y más de 7.000 y 1.700 en construcción.
Impresionante.
¿Tú ves? O sea, es que ya lo han superado. Entonces dice Marco Rubio también, que no es solo en el tema, él puso dos ejemplos, que es el del canal de Panamá, pero puso un ejemplo de la industria farmacéutica de Estados Unidos. Él dice que más del 60% de los medicamentos que vienen de Estados Unidos tienen componentes chinos.
Sí.
Dice que temas tan vulnerables como la salud de los norteamericanos están en manos de los chinos.
Donald Trump acusa a China de meter fentanilo en la población norteamericana.
Bueno.
De ahí a la realidad. Pero bueno, no está lejos, porque hay procedencia china, manufactura china en algunos de los medicamentos.
Los componentes básicos del fentanilo son chinos.
Son chinos.
Son chinos. O sea, entonces, Estados Unidos está tratando de reaccionar.
Sí.
¿Y en qué va a quedar eso? Bueno, vimos el mensaje en la toma de posesión. El vicepresidente chino estaba ahí.
Sí.
Eso no va a terminar en un pleito, eso va a terminar en un acuerdo. Un acuerdo por el nivel de vulnerabilidad que hay. Y ese conflicto del Congo, que ahí era que estábamos, sí, es un reflejo de eso.
Sí, sí.
El Congo controla el 70% de la producción de cobalto del mundo. Sí. Está ahí. Pero tiene coltán, litio, tungsteno. Sí. Sí, sí. O sea,
todos los materiales, materia, claro, prima de los componentes.
Recuerda que China controla no solo el minado de los elementos de las tierras raras, uh-huh, sino que controla el proceso, porque la tierra rara son los REE, que se llama en inglés, Rare Air Elements, uh-huh, son minerales que resultan de procesar otros minerales. O sea, el proceso es complejo, caro, sí, para lograr complicado los elementos que tengan esas características. Son 17 elementos que hay. 17, la categoría son 17 elementos, son considerados como tierra rara. Entonces, hay minerales, por ejemplo, porque la gente dice que en Pedernales hay tierra rara, sí, porque hay algunos de esos elementos, de esos 17 elementos, están presentes en los yacimientos de bauxita, que es de donde sacan el aluminio. Sí, y sí, como ahí hay un yacimiento de bauxita,
probablemente
existe
probabilidad
muy alta, porque en el resto del mundo es así, de que haya algunos de esos elementos. Ahora, eso hay que procesarlo, calentarlo a unas temperaturas, sí, pasarlo por unos procesos físico-químicos, sí, para lograr el elemento final.
Sí, no, es para exportación, porque aquí nos tomaría muchos años,
no, claro,
construir ahora una infraestructura.
Ahora, los chinos controlan más del 40% de lo que hay en el mundo.
Así es.
No solo del yacimiento, sino del procesamiento refinado. O sea, están muy lejos también en eso. Y Estados Unidos tiene menos del 10% del control de la tierra rara. O sea, para lograr independencia tecnológica, usted tiene que tener tierras raras.
Sí.
Por eso que andan metidos por Groenlandia a buscar. O sea, apropiarse la mayor cantidad de territorio posible para aumentar la probabilidad de encontrar esos elementos que son estratégicos.
Y para apropiarse de esas zonas hay que inventarse un esquema que no existe después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El esquema colonialista, el imperialista, que llegaba, ocupaba y se hacía de esos territorios.
Los chinos dañaron
ya
el mercado.
Ya no existe.
Los chinos le han dañado el mercado, porque los chinos van con proyectos, con dinero, claro,
ese hacer era cosas. El esquema, ese y, es el esquema que funciona.
Ajá. Y Estados Unidos,
porque el
¿no?
colonialismo o el neocolonialismo hace mucho que acabó.
Sí, no, yo voy y me cojo eso ya.
Y no, ese discurso de Donald Trump es... no es de este tiempo, es anacrónico.
No está actualizado.
Es anacrónico.
Ahora.
¿Verdad? Tiene todo el sentido, pero eso no es posible ya bajo la normativa.
Ahora, actual. Marco Rubio viene la semana que viene.
¿A qué?
¿A qué viene? ¿Para dónde va Marco Rubio? Eso es lo primero. Marco Rubio va para Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. No necesariamente en ese orden, pero esos son los países que va a visitar. Sé que el primero es Panamá. Uh-huh. ¿A qué va Panamá? Bueno, acabamos de hablar del canal de Panamá. Él va a tratar de negociar logra algún tipo de ventaja para Estados Unidos. Eso va a estar muy difícil ahí. Muy difícil porque hay negocio con esos puertos. El gobierno panameño no puede deshacerse de sus socios chinos que tienen inversiones allí.
Es que el mundo no es el de 1977.
No, él va a tratar de buscar alguna ventaja y se la van a dar.
Bueno.
Se la van a dar. Porque Estados Unidos no tiene capacidad de explotarla, esa ventaja. O sea, por ahí nada más pasan 35 barcos y tú no tienes barco. Sí. Tú no tienes barco. Ah, sí, pues mira, vamos, el 20% menos pagan lo tuyo. Ya. Sí. Eso es.
Es lo que decíamos de la estrategia de negociación de Donald Trump.
O un plan.
De pedir...
Cosa que no,
500 imposible. Para conseguir 50.
Exacto. O un plan a 20 años, cuando ya ellos tengan barco.
Sí.
Para sobre eso, entonces montaron una industria de astillero en Estados Unidos, revivirla. Y entonces ya con una ventaja a futuro. Eso puede ser. Ahora, el caso de El Salvador es un caso de estudio.
Sí.
Que es por donde puede ir los tiros. El Salvador tiene... Hay 800,000 salvadoreños en Estados Unidos en situación migratoria irregular, de los cuales hay 250,000 que están en TPS, los programas de protección temporal, que ya eso están ubicados, localizados, porque ya están regularizados. Esos programas lo cerraron. Uh-huh. O sea que a Bukele le tienen esa pistola en la 100, tengo un cuarto de millón de la gente tuya aquí y te la voy a mandar para allá. En una economía que depende en casi un 25% de remesa. ¿Por qué?
Porque
el Producto Interno Bruto de El Salvador son 35,000 millones de dólares y recibe casi 9,000 en remesa.
Importante.
Entonces, yo nada más tengo que pellicarte diciendo...
No te van a mandar más.
No te van a mandar más, no. Vamos a poner una regulación que tenga que tener identificación válida legal en Estados Unidos para mandar remesas.
Situación legal.
Sí, una identificación legal válida para mandar remesas. Y ahí mismo te tumban más del 25% de tu ingreso.
Recuerda que él quería, y se acaba de devolver de ahí, uh-huh, hacer del Bitcoin una moneda nacional. Sí, no,
ya eso lo tumbaron.
Lo acaban de tumbar. Sí. Y recuerda que el Bitcoin no necesita regulación para enviar.
No, exacto. Pero era quizá previendo una cosa así, pero le tumbaron eso. Sí. El FMI le tumbó eso. Uh-huh. Entonces ahora va Marco Rubio para allá. ¿A qué? Bueno, Estados Unidos tiene un problema que tiene un cientos de miles de personas que tienen que salir de ellos. Sí. Y ha pactado con él, tú tienes que recibir aquí por lo menos 200,000 de esa gente, que te lo voy a mandar para acá. Ahora, en un país...
Aunque no sean nacionales salvadoreños.
No, de tuyo y de los otros.
Y de los demás que no quieren.
Porque aquí aceptar. Hay que cantearse ahora, cada uno sí. Una cuota.
Bueno, ahora, ya México está fabricando y disponiendo uh-huh. de infraestructura física para recibir
Guatemala
a los mexicanos. Colombia acaba de ceder también, sí. Acuérdate ese conflicto que hubo vía Petro. Twitter con Petro.
Sí, pero que ahí, el problema ahí no es tan
también
grande.
También cedió.
El que tiene el problema más grande de eso es El Salvador. Porque tiene menos gente sí. Y tiene una mayor proporción de su población. O sea, es el 12% de la población que está ilegal en Estados Unidos. ¿Viste? 800,000. Uh-huh. A ese le tienen la pistola en la 100. Él tiene que hacer lo que digan los gringos. Nosotros, que estamos en Guatemala, está en ese paquete también. Guatemala tiene 2.9 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, de los cuales hay una buena cantidad que también está en situación irregular. Nosotros, de ese grupo, somos los que menos ciudadanos en situación irregular tenemos. Tenemos 2.5 millones.
No por cantidad, sino porque nuestros ciudadanos están en mayor proporción legalizados.
Más del 90% de los dominicanos están en situación legal en Estados Unidos.
Legal.
O sea, hay 200,000 y pico sí. que están en situación irregular, con diferentes matices. Sí. Y la economía nuestra, 130,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, 10,000 millones de dólares en remesa, que son importantísimas.
Importante, sí.
Y que eso no puede, tenemos que preservarlo, que no lo toquen de ninguna manera. Pero 65% de nuestras exportaciones van para allá y más del 50% del turismo viene de allá. Uh-huh. O sea que nosotros también hay por donde pellizcar.
Sí, sí.
Entonces, Marco Rubio no viene a negociar nada con nadie. Marco Rubio viene a dar órdenes. A dar órdenes. Esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema de migración y los amigos de nosotros, los que se benefician de nosotros, son los que tienen que ayudarnos. Entonces, a usted le va a tocar su cuota. Así que olvídese de eso. Que
no, le va a exigir definir también su posición de relación diplomática sí. con China también. Tú tienes que elegir.
Estados Unidos tiene relaciones con China.
Sí, sí.
No con Taiwán.
Pero que no pase lo que ha pasado en otros países con China, que le han dado.
Manténla limitada. Apertura.
Manténla limitada.
Como está ahora.
Como está ahora.
Pero olvídense de que viene a. Que, es amigo de la República Dominicana, puede ser, sí. yo lo entiendo. Ahora tiene los intereses de la potencia están primero.
Completamente.
Están primero y eso es y a eso que él viene. Viene con un problema a resolver. Obvio, otro hecho que no podemos obviar, el enviado norteamericano a Venezuela.
A Venezuela.
Todo eso está conectado.
Sí, sí.
No fue Marco Rubio en persona. Por un tema de principio.
No lo reconozco el gobierno.
Claro, claro. Si yo voy, reconozco al gobierno, pero mando a un enviado.
Un enviado especial.
¿Y a qué fue? A buscar sus rehenes.
Sí, sí.
¿Y Maduro lo entregó de una vez? Sí, móntelo en el avión, llévenselo. Sí, sí. No me interesa. Ahora, porque ¿cuál es el problema? 600.000 venezolanos que hay en Estados Unidos en situación irregular, entre ellos más de 800 miembros.
Esos son los que no pueden llegar.
Exactamente. Con eso es que Maduro lo va a negociar. Si tú quieres que yo reciba gente, tú tienes que considerarme, tú tienes que darme algún, buscarme algún bajadero para yo mantenerme en el poder. Si no, quédate con ellos. ¿Entiendes?
Venezuela sí tiene elementos de negociación porque Venezuela produce petróleo.
Tiene leverage. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que están negociando con El Salvador? Que los pandilleros venezolanos del Tren de Aragua se los reciban ahí.
Sí.
Como hay experiencia, know-how de manejo de pandillas. Ahora, si El Salvador cae en esa trampa, voy a usar un término muy criollo, nada más que se jodieron.
Sí.
¿Entiendes? Porque eso es instalar una banda tan poderosa como las Maras
en su territorio. Internacional. Ya tienen, claro. Ya tienen acciones en Chile y en otros países.
Eso es
mudar. Una banda internacional.
Estados Unidos es mandarle el cuartel general de esa banda para allá.
Para El Salvador.
Para que operen ahí.
No, en un sitio estratégico.
Sí. Ahora, no tiene, ahora Bukele no tiene opción.
Bueno.
No tiene opción. Y, obviamente, prepararse para que le manden 200 o 300 mil salvadoreños, que se lo van a mandar, porque esa decisión está tomada. Así que, espérate, la llamada. Talen, el número, por favor.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, está, no me dejaron ni decirlo, ya están llamando. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, Richard, desde algún punto del entaponado Distrito Nacional.
Bien, adelante.
El problema que lo antecedió a ustedes es un comentario precisamente de Marcos Rubio.
Sí.
Que a mí particularmente, haciendo una parte, me gusta mucho que haya sido escogido para secretario de Estado por muchísimas razones. Eso después se puede discutir en otro programa. Pero parece que hay una entrevista muy interesante que le concedió al Wall Street Journal. Ojalá que si no la han leído, todos podamos leerla, porque me parece que son los puntos esenciales de lo que va a ser la política exterior de Trump hacia América Latina, que es la que más o menos siempre ha tenido el Partido Republicano. Por eso es que yo lo prefiero a los demócratas. Lo sigo escuchando.
Bueno, gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Sí, bueno, en la 27 de febrero. Una pregunta, yo lo puse ahora.
Baje un poquito el volumen de su radio, que hay un eco.
Sí, escúchame.
Por favor.
Lo puse ahora. ¿Cómo cuántos dominicanos usted cree que nos envíen para acá? Y usted me excusa.
Se cortó. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenas, señores. Un abrazo para ustedes, de verdad. Hablamos acá de La Guardia. Habla Julio César. Te comento que tú decías sobre el asunto de dónde van a llevar estos ¿cómo se llaman? Deportados peligrosos. Yo creo que ya habían dicho que iban a preparar en Guantánamo.
Sí, 30.000 camas.
Esa es la solución. Si Maduro no lo quiere recibir, lo mando para Guantánamo.
Sí, el problema es que son 600.000, solo venezolanos. Sí. Y ahí nada más caben 30.000.
Bueno, busquemos una isla donde meterlo a todos. Pero a Maduro no se le puede permitir. No, a Maduro no se le puede permitir que él venga y que está tratando paso.
Mire, hay que hacer 20 Guantánamo para eso.
Bueno, mandémoslo para allá, para Groenlandia.
Bueno.
Para el Polo Norte, allá. Bueno.
Gracias.
Gracias, hermano.
Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Edwin Medrano, desde la zona Santo Domingo Este.
Sí.
Ahora, la pregunta es la siguiente. Después de inminente salida de grandes inmigrantes de Estados Unidos, por lo que va a pasar, ¿qué pasará con la economía americana? Porque hay una gran parte de los servicios, trabajos básicos que el americano no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo?
Sí. Bueno, recuerde que es un proceso también de televisión y de efectos especiales. No es que lo van a sacar de un día para otro. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días a todos. Siempre escucho su programa.
Gracias.
Una preguntita. Con esta situación de esta condena por corrupción al senador Bob Menéndez en Estados Unidos, ¿ustedes creen que eso influirá en este país, que se necesita también que los políticos corruptos caigan presos y sean condenados? O sea, la política de Estados Unidos hacia la corrupción en América Latina, ¿usted cree que eso va a influir? Muchas gracias.
Gracias. No me parece que vaya a influir absolutamente nada.
Bueno, lo que sí puede es la auditoría que se está haciendo con los fondos que vinieron para
eso, ahí las sí, cárceles. Pueden caer un par de santos de aquí, de los altares. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Buenas. Sí, acá Milton, aquí de Herrera.
Sí.
Miren, lo que pasa es que históricamente, ustedes saben que Estados Unidos ha mirado a estos países del patio, aquí de América Latina, como con cierta indiferencia. Entonces, ahora que veo, como ve que los chinos han venido a invertir, como que es como un esposo, que su mujer, como que no la ve bien, como que la abandona. Entonces, cuando viene otro hombre, está celoso.
Bueno.
Y entonces, señores, ¿qué pasa? Miren, ustedes saben que aquí en el país, por ejemplo, en Manzanillo, se quería hacer una inversión china. Entonces, ellos la bloquearon. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir que, bueno, ustedes saben que en el 2018, cuando aquí se quiso hacer entre relaciones con China, se pusieron también. Entonces, bueno. Entonces los gringos solamente quieren sus intereses.
Así es, como todo el mundo. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, desde la entaponada Kennedy.
Sí, Kennedy. Están todas entaponadas, pues llamó uno de la entaponada 27.
Ah, bueno. yo voy del norte, de este a oeste, uh-huh. De oeste a este, perdón, y está entaponado así. Pero lo que yo quería significar, que mire, yo estoy de acuerdo que todos los, que Donald Trump, a todos los ilegales lo deporte por la sencilla razón de que para los gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el de nosotros, la forma más fácil de ellos salir de los ciudadanos es permitirle que se vayan para tener menos presión. Entonces yo estoy de acuerdo que los ciudadanos de cada país se queden ahí para que presionen a los gobiernos de sus propios países para que hagan las cosas bien, porque a ellos les interesa. Mira cómo está, por ejemplo, Maduro, mira cómo está aquí, mira cómo está en Haití, y todos estos países que los gobiernos tienen esa válvula de escape para no tener tanta presión y permitir que se vayan, bueno, y así ellos gobernar como ellos les da la gana.
Los ciudadanos se están quejando, ciudadanos norteamericanos, los granjeros, se están quejando de esas deportaciones.
Sí.
No, pues le están yendo los trabajadores.
Te voy a decir una cosa, en la República Dominicana hay alrededor de 140,000 nacimientos al año.
Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esos 200,000 dominicanos que se nos han ido, o por la Vuelta a México, se nos han ido en Yola, nosotros tuviéramos aquí gente que estuvieran ayudando a presionar al gobierno para que los impuestos que nosotros pagamos no sean dilapidados.
O presionando al gobierno para que le dé subsidio también, y fueran pobres.
Que hagan la cosa. No, pero ellos, una válvula de escape. ¿Tú has visto la olla de presión? ¿Qué es lo que tiene una válvula de escape para que la presión se vaya por ahí?
Gracias, gracias. Y recordarle a la gente que aquí nacen alrededor de 140,000 personas al año, se mueren 30,000+ y se van 60,000.
Importante.
Todos los años.
Somos un país migratorio.
A Estados Unidos se van 40,000 nada más con nada más con visa de reunificación familiar, más de entre 35,000 y 40,000 todos los años. Hay que recordarle eso a la gente antes de que comiencen a decir que deporten. Es así. Pero bueno, tenemos el panel lleno, pero tenemos que irnos a una pausa. Gracias. Todavía. Vamos. Déjame ver. Una más. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, buena, Eliseo. Aquí sí. Otra vez Milton.
¿Quién?
Mira, Milton. Mira, lo que pasa es que tú sabes que en Estados Unidos el segundo idioma después del inglés es el español, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como que tienen un temor porque saben que los hispanos cada día como que se gana más puesto en Estados Unidos. Y con el tiempo hasta puede haber un presidente hispano. Entonces, Trump, él tiene algo malo y es que es racista. Él dijo hace un tiempo que él quiere inmigrantes europeos. Oye bien, europeos.
Estados Unidos siempre ha querido inmigrantes europeos. Si usted se lee la primera ley de inmigración de Estados Unidos, era para hombres blancos libres. Sí. O sea, entonces, pero ya la última. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, Distrito Nacional Reimer. Yo estoy llamando para focalizar el punto específico de la migración, ¿verdad?, en Estados Unidos. Pero el valor que nosotros como país, ¿verdad?, le hemos dado a esos migrantes, porque para mí las remesas económicamente representan mucho más que el turismo, porque el valor que representa el turismo rondea los mismos 10 mil millones de dólares al año, más sin embargo sabemos que lo llevan.
No, pero el turismo genera empleo, genera consumo local, genera otras riquezas.
Sí, pero en cuestión de divisa, yo creo que los gobiernos han sido muy tímidos en fomentar, ¿verdad?, ayudar a esos ciudadanos que están allá contribuyendo de esa manera que se hace, porque esos 10 mil se consumen aquí y son dólares que van directamente al comercio, ¿entiendes? Entonces, creo que es un tema muy tímido de los gobiernos.
Así es. Gracias. Bueno, no, ahora
muy
sí.
Muy parecido el turismo y la remesa. El turismo es un 15, 16 y la remesa es un 11 del producto.
Exactamente,
interno.
Exactamente.
Están por ahí, están más o menos ahí.
Sí, pero un
el componente de la remesa se queda en República Dominicana y la del turismo.
Sí, pero el turismo genera una actividad económica conexa, impacta más sectores. Que las remesas, que probablemente lo que impactan es el sector comercio, el sector servicio, pero el turismo impacta de manera transversal, tiene un impacto mayor en la economía de forma transversal. Bueno. Así que ahora sí, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Eso es que tenemos dos personas aquí, una es invitada y el otro de aquí.
Y el otro de aquí, sí. Lourdes Periche, la tenemos aquí en el estudio.
Es la invitada.
Una gran editora de publicaciones aquí en República Dominicana, no solamente de arquitectura, porque es la editora de Arquitexto, una afamada revista que ya tiene muchos años. Ya todos los arquitectos conocen la revista Arquitexto. Una calidad impecable, sino que también es editora de muchas publicaciones exquisitas como las que tenemos aquí y que vamos a hablar de ella también, que ha sido editada o dirigida la publicación por la Fundación Palm, entre otras, y vamos a hablar de dónde viene, y que junto a José Enrique del Monte, que ya nos ha invitado porque es de nosotros, claro. El doctor.
Tocayo de mi hijo, además.
Tocayo de José Enrique, el hijo de Eliseo. Arquitecto, poeta, intelectual. Ambos tienen mucho que ver con la publicación del libro Santo Domingo Entre Muros. Memoria de una ciudad singular. Santo Domingo Entre Muros. Vamos a comenzar preguntando, ¿de dónde surge esto? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo nace esta publicación exquisita? Esa portada, vamos a ver si la ponemos ahí para que sí, se vea. Todo, ¿verdad?
Como aquí, todo tiene su origen, su historia,
sí.
Esta publicación también la tuvo. En una oportunidad hace como 3 años, el arquitecto y fotógrafo Pedro José Borrell donó parte de sus fotografías, todas ligadas al centro histórico, a la ciudad colonial, a la Fundación Erin Wardell Palm. Nosotros las recibimos, muy gustoso, y se hizo una publicación del momento en que él donaba las fotografías, 8.000 fotografías aproximadamente. Y entonces eso se quedó ahí en el archivo nuestro hasta que la Embajada de España, el embajador, decidió o consideró que era la oportunidad aprovechar esas fotografías para hacer un libro dedicado a la ciudad de Santo Domingo. Y entonces nos contacta a través de uno de los participantes del el proyecto, el señor Cruz Apestegui, y con la anuencia de Borrell, porque eran sus fotografías, aunque ya pertenecen a la fundación, pero el crédito de la propiedad intelectual son es de él, armamos un libro. Y entonces, bueno, a mí en particular me ponen en la mano qué hacer, qué libro, qué tipo de libro íbamos a hacer de la ciudad de Santo Domingo. Y hubo que partir de cero. A mí me costó un tiempo de maduración de la idea, porque uno a veces piensa que de ciudades como Santo Domingo se han hecho ya muchas publicaciones. Uno dice, bueno, ¿qué más se va a decir de Santo Domingo? ¿Qué dato nuevo aparece? Etcétera. Y sin embargo pudimos conexionar un grupo de escritores que dividimos diferentes áreas de la historia de la ciudad, que terminaron teniendo como resultado un libro de esa magnitud, con artículos de investigación que aportaron muchísimos datos inéditos que desconocíamos, pensamientos distintos sobre la ciudad, y además la oportunidad de aprovechar ese cambio que ha tenido el centro histórico con las intervenciones que se han hecho en las vías públicas y que formó parte de ese catálogo de imágenes que acompañan el libro. Es decir, teníamos las fotografías del antes y el después de ese proceso histórico de la ciudad, que también nos sirvió para fines de divulgación de esas imágenes en el libro. Entonces, por supuesto, la fundación simplemente era la que le habían encomendado hacer el libro como contenido, pero el auspiciador, en este caso, fue el Banco de Reserva de la República Dominicana, que lo tomó como un proyecto del banco y dedicó todo su empeño para que el producto fuera exquisito, como ustedes lo conocen. O sea, ahí no hubo limitaciones de ningún tipo, sino todo el interés de hacer una publicación que fuera a la altura de lo que merece la ciudad de Santo Domingo. Entonces fue un equipo bastante diligente, armonioso, y faltaba la pieza clave, que era quién iba a hacer el diseño del libro como tal, y habían algunas propuestas. Nosotros nos tomamos la libertad como fundación de proponer a alguien, como dijo Luis Polanco, que ya conocíamos por su trabajo, que es Lourdes Periche y asociados, y aquí está Lourdes Periche, su propietaria, y entonces no dudamos en recomendarle. El banco hizo su terna y escogió a Lourdes Periche asociado para acompañarnos en la edición del libro, que fue acertada esa decisión, porque trabajamos de una manera muy, muy directa, muy profesional.
La verdad es que yo no sé si eso podía hacerse mejor de ahí.
Yo creo que es un buen resultado.
La foto, la composición, sí, la calidad de la fotografía.
El tamaño del libro, que se puede apreciar la foto,
sí, con detalle. Ahí se combinó imágenes maravillosas con unos textos que están muy bien escritos, muy bien concebidos para la línea del diálogo, el discurso que se tenía que narrar sobre la ciudad de Santo Domingo. Y nosotros entendemos que es una publicación que aporta mucho a la nueva bibliografía de la ciudad. Es un libro que el banco no lo vende, no es comercial, sino que simplemente es un aporte
de colección.
Y es de donación. Tenemos entendido que el Banco de Reservas lo ofrece a sus allegados, sus clientes, y en solicitudes que se hacen al banco, y se pueden entregar un ejemplar. Y también nos han dicho que va a haber otras ediciones, otras reimpresiones para también tener mayor alcance.
Yo supongo que lo lógico sería hacerlo digital. Sí. Y así es más.
Sí, está digital. Está digital. Pero como ustedes han visto, el pasarle la mano al libro también.
No, claro,
es una experiencia.
Es una experiencia diferente, sí, pero es mejor digital.
Está.
Para tener más acceso.
Es impresionante. Lourdes, ¿cuáles fueron los retos para poder llegar a esta obra tan bonita, tan estética, tan bien hecha? ¿Cómo tú te planteas este reto de hacer el libro? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuáles fueron las directrices que rigieron este libro?
Bueno, lo primero, como dice José Enrique, era un reto. Él lo enfrentó desde el punto de vista del contenido y yo desde el punto de vista del diseño, porque tenemos muchas publicaciones, tanto de temas parecidos relacionados a la ciudad colonial, como publicaciones de lujo y muy buenas en nuestro uh-huh. país. Entonces, lo primero fue ver referencias, o sea, saber realmente qué se había hecho, qué cosas como para uno diferenciarse. Es un libro monumental, lo que llamamos monumental, por su formato, por su cantidad de páginas, por el gran contenido que tiene en cuanto a recursos, su terminación, hablamos de tapadura, cosido, con jacket, guarda, en fin, tiene todo lo que califica para un libro que normalmente ya con tantas visuales le denominamos coffee table, pero el nuestro además es un libro para leer.
Pero también tiene informaciones históricas.
Uh-huh. Claro
muy
que sí.
Importante, o sea, la parte de investigación que acompaña este libro no es el que normalmente acompaña a los coffee tables.
Correcto, eso era lo que decía. O sea, si bien es muy visual y predominan las fotografías y fotografías a gran tamaño, imagínense que una fotografía de las que pusimos a doble página está teniendo una dimensión de 24 pulgadas. Sí. También eso requiere haberlo hecho con unas cámaras de última generación donde se pueda tener la resolución, quizá eso no le dice mucho, pero una foto de eso tiene 120 megas. O sea, es wow. muchísimo la resolución para poder reproducir.
O sea, que para poder hacerlo digital también es un desafío.
Claro, una carga.
Sí, se reduce, se comprime, pero son 300 sí. y pico de páginas, como quiera pesa como un quiera, poquito. Sí. Entonces, bueno, la labor de uno es acompañar esos textos con imágenes que vayan mostrando lo que se dice, pero en el ejercicio y la práctica nuestra nos gusta enriquecer lo que se obtiene. Es decir, de la mano de los editores, uno se lee todo el contenido y uno hace propuestas que dice, pero mira, aquí podría venir bien un mapa. No solo los mapas y los documentos que ya existen y que publicamos, sino crear algunos cuadros, uh-huh. unos mapas para poder ubicar al lector. Por ejemplo, en cada uno de los 8 temas, nosotros hicimos un mapa donde ponemos los lugares que se trata y que menciona el libro. Pero tampoco nos quedamos ahí, dijimos, pero ok, tenemos muy buenas fotos recibidas de ese archivo del arquitecto Borrell, pero él las hizo durante un largo tiempo, con lo cual habían fotos que ya no registraban la situación actual de la ciudad colonial. Entonces dijimos, vamos a complementar con algunas otras fotos, con dron, que también están muy de moda y que permiten un punto de vista diferente, muy actualizado. Entonces tenemos fotos de todo tipo, tenemos documentos. Todo este es un trabajo que tomó más de un año, y de hecho es normal que una publicación dure un buen tiempo, porque imagínense ustedes, desde que se contratan a los escritores, primero se define la publicación, sí. se contrata a los articulistas, se obtienen esos textos, se va a corrección de estilo, se hace un plan de fotos una vez que uno lee todos los artículos, se hacen las propuestas creativas de enriquecer el material, se consultan con los editores, se buscan esas imágenes, se hace la curaduría, se revisa, en fin, eso es, señores, un proceso bastante largo.
Y riguroso.
Y bueno, para mí es muy satisfactorio el hecho de que, además de mi práctica profesional con mi estudio, pues también soy miembro de la fundación. Entonces ahí hay un lazo que lo hace todavía más enriquecedor, porque nos conocemos de hace muchos años, tenemos la misma visión y podemos darle a la publicación lo más que cada uno tiene.
Tú eres una conocedora de todos esos temas que la fundación ha venido desarrollando durante tanto tiempo.
Sí, y hay algo que yo debo resaltar de lo que Lourdes ha dicho y tú estás mencionando, y es que ella dijo, después que leo los textos, o sea, fíjate que no es el típico graficador o armador de imágenes.
Sí, no es un diagramador de publicaciones.
No, aquí ha habido una mezcla entre lo que se dijo, lo que se está diciendo a nivel de el escritor, el escrito, y lo que se debe utilizar para representar y apoyar esos escritos.
Sí, hay un diálogo entre la imagen y
ahí
el texto.
No hay una imagen que es un adorno, ni para llenar un espacio. Ahí todo tiene una connotación.
Y que el diseño lo hace en función del contenido histórico que tiene.
Claro que sí.
Eso abunda muy poco, por lo menos en el país. Sí, Debe haber algunas otras personas que también lo reconocemos, que hacen
y
eso.
La labor.
Pero realmente no. Realmente, en el caso de Lourdes, es una de las de los complementos que nosotros obtenemos con ella, con su equipo, porque uno está seguro de que el libro es una unidad, una unidad escrita y una unidad gráfica también. Y eso es maravilloso.
Es que más allá de lo que el diseño, todo el mundo piensa que es definir unos márgenes, una tipografía, un layout, realmente es poder de verdad acompañar esos textos. O sea, nuestra misión es esa, es poder al lector, además del texto, darle con imágenes. Claro, tiene que ser bello, tiene que ser legible, pero hay que dar ese punto adicional, que es el que, por lo menos en nuestra práctica, nos caracteriza. Que quiero decir que, por ejemplo, en cada capítulo, que son 8, voy a poner uno para que sea más gráfica la exposición, Diseminar la Fe, de Virginia Flores. Todos tienen una entrada donde recreamos, ponemos un pequeño resumen como para atraer a la persona a leer el tema.
Sí, un abstract.
Exacto. Mm-hmm. Y en esa página, con su título, su autor, tiene un fondo dibujado, tramado, que en el caso de Virginia, que hablaba sobre las iglesias, pues nos inspiramos mirar los techos de las iglesias, en particular la catedral. Y a seguidas siempre nos propusimos tener una primacía, en este caso, por supuesto, la catedral. Uh-huh. Y eso ocurre en cada uno de los 8 temas, que no has dicho cuáles son.
Increíble, los temas, eso es lo que iba a preguntar, lo tengo aquí en las credenciales de los autores. Antes de decir quiénes son cada uno de ellos, el reto de organizar cada uno de los textos de estos 8 intelectuales que hay aquí, incluyendo el prólogo, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para que coordinar el trabajo de 8 intelectuales que trabajaran para este libro? O sea, los tiempos, los retos, el sacrificio que implica esperar que cada uno de esos intelectuales produzca ese, uh-huh, ese texto.
Eso es bueno decirlo, que son textos inéditos.
Sí, eso quizás es la parte más difícil. Primero, lograr reunir a las personas clave que tú quieres que estén en el documento, porque cada tema tiene sus especificidades y no todo el mundo domina el tema del otro. Entonces hay varias maneras. O tú puedes hacer que todos participen, entreguen los insumos y haya un solo redactor para que la lectura sea coherente. Con un solo estilo. O en este caso, dividir cada capítulo por escritores. Pero también, una vez los escritores entregan la parte que les corresponde, tiene que haber un corrector de estilo, que no es aquel solamente que corrige palabras, errores tipográficos, errores ortográficos, sino la coherencia y la forma. O sea, si se va a hablar en tercera persona, si se va a hablar en presente, en pasado, en futuro. O sea, todas esas cosas tú tienes que tenerlas muy claras para que haya una lectura que el que arranque a leer el libro del capítulo 1 pueda saber que es un solo documento, ¿no? Y ahí entonces lo importante es también insistir en la no superficialidad del documento, porque también tú trazas las pautas. Si el libro tiene una vocación simplemente divulgativa, pues entonces tú te mantienes unos niveles de universalidad, de que todo el mundo pueda acceder a una información primaria. Pero en este caso fueron ensayos de investigación y de aportes novedosos, en que cada uno nos deslumbró con un conocimiento nuevo. Entonces, para nosotros fue también un crecimiento.
Conocimientos inéditos. Yo quisiera, yo voy a mencionar primero el prólogo de Roberto Casá. No hay tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero Roberto Casá
es un hombre que no necesita presentación.
No necesita presentación, sí. Y es el prologuista.
Cuando lo convencimos de que participara, porque estaba medio renuente, él nos decía: es que mi tema no es ese, o sea, mi tema es lo social, no la arquitectura ni la ciudad. Y yo lo dije así como dices, bueno, don Roberto. Y entonces, está bien, lo voy a hacer. Yo quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, lean ese prólogo que demuestra la capacidad intelectual e investigativa de don Roberto Casá.
Esa experiencia impresionante. Uh-huh. El primer ensayo está dividido en 8 ensayos. Fíjense que no son artículos, son ensayos.
Sí, son ensayos.
Son ensayos. Cruz Apestegui, ¿verdad? Que es uno de los que participó en que esto se produjera en español, que tiene muchos años en el país ya. El mar que nos une, imagínate, él es buzo.
Él es buzo, sí.
Y entonces tiene el artículo que llama El mar que nos une, la construcción del espacio marítimo Iberoatlántico. Adolfo José López Velando tiene
arqueólogo, el ensayo. Arqueólogo, historiador también.
Historiador, arqueólogo, en busca del sitio ideal, el primer asentamiento de Santo Domingo a orillas de Lozama.
O sea que multidisciplinario. Multidisciplinario. Porque no solo son historiadores, no solo son arquitectos. Hay de todo.
Imagínense produciendo material inédito. Uh-huh. José Enrique del Monte Soñé, que lo conocemos todos, la fundación de una ciudad regia, origen y permanencia de la ciudad primada de América. Como buen arquitecto y conservador que es, pues tiene ahí y que tiene muchísimas investigaciones en todos los. En todas las obras que se ha involucrado, ha investigado históricamente. Miguel Reyes Sánchez, que también lo conocemos, abogado, uh-huh. Dice, administrar la ciudad, el sistema de gobernanza del imperio en Santo Domingo. Imagínense ustedes, interesantísimo. Risoris Silvestre Ortiz, también la conocemos, arquitecta, conservadora, conservacionista. Convivir y producir vivienda y edificaciones en los primeros años de la ciudad. También tenemos el ensayo número 6, Virginia Flores Sasso, diseminar la fe, la iglesia y la organización del territorio. Doctora arquitecta en ese tema, muy interesante porque la mayoría de los monumentos son iglesias. Defender la ciudad, la necesidad de proteger la ciudad. Carlos Clemente San Román, también arquitecto español, ¿verdad?
Español, sí.
Elsie Saldívar Morales.
Lo acompañó a Carlos Clemente en esa investigación.
En esa investigación.
Ellos cubana. Tomaron todo la historia de la muralla, cómo, uh-huh. cómo fue desarrollándose el proyecto
de la
muralla.
Sí, la arquitectura de defensa.
De la protección a nosotros nos tomó de la ciudad. 100 y pico de años, o sea, eso fue un proyecto a largo plazo. Eso.
Uh-huh. Impresionante. José Guerrero. El ensayo número 8 de Cultura y Tradiciones, las manifestaciones sociales y culturales en Santo Domingo.
Es José Guerrero es el director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Y déjenme decirles que ese último capítulo, que se desliga de lo material, ya pasa a lo inmaterial de la historia de la ciudad, fue bastante debatido entre nosotros y al final consideramos que fue un gran aporte, porque siempre tendemos, y como arquitectos, a ver las cosas como lo edificado. Y creemos que esa es la historia. No, pero está la parte humana y todo lo que ha significado
el proceso,
la conducción,
la situación que llevó a eso.
De una identidad que ahí lo manifiesta en ese sentido.
Sí, sí, sí. Excelente. Y por último, bueno, Pedro José Borrell Benz, que tiene las fotografías, que es un arquitecto dominicano muy exitoso, ¿verdad? Tiene obras
muy reconocidas.
Muy reconocidas en República Dominicana y aportó las fotografías. Hay otras. Altos créditos de imágenes, cada una de esos capítulos tiene créditos a diferentes personalidades, diferentes fotógrafos, Fernando Calzada, Miguel Cepeda, aquí están todos.
Y, hay una parte que quiero resaltar y es la capacidad que tiene el país ya de tener, imprimir publicaciones de ese tipo. Hace unos años había que hacer eso en España o en Miami.
Fue impreso en República
Dominicana. Pero fue impreso en República Dominicana por Amigo del Hogar, que sabemos la calidad de Amigo del Hogar, pero realmente, a pesar de que nosotros reconocemos la valía de Amigo del Hogar, nos sigue sorprendiendo porque está muy bien cuidado el trabajo de impresión. Es una nitidez y una calidad del papel y de los colores impresionante.
Uh-huh. Sí, sí, definitivamente. Esto es un filete.
Un filete. Vamos a una pausa que
tenemos que irnos a una pausa para que sigamos conversando sobre este tema. Hay un par de cositas ahí que tenemos que seguir airando. Esto es Paneo Semanal, no le cambies. Continuamos en Paneo Semanal, Sol 106.5 FM, en YouTube también, en nuestro canal. Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, aquí estamos,
estamos
dividiendo el mundo aquí.
Estamos mirando el contenido de esto.
Lo
impresionante,
que está
el claro, contenido histórico y el valor histórico de estos documentos que están aquí. Impresionante, de esos 8 ensayos. Estamos hablando, para hablar de 1 o 2 muestras de cuáles fueron los más impactantes desde el punto de vista histórico. José Enrique y Lourdes, la parte del virreinado. Cuéntenos de eso, porque me llama mucho la atención, porque aquí decimos la colonia.
Sí, exacto. Esto fue una ciudad virreinal, o sea, fue la sede de un virrey. Recuerden que el primer virrey fue Cristóbal Colón.
Claro.
No tuvo una sede como tal, la sede se hace ya con la llegada del hijo de él,
Capitulaciones de Santa
Diego
Fe.
Colón y María de Toledo, que ya establecen la corte del virreinato aquí en Santo Domingo, y que causó mucho problema, porque recuerden que los Colón era como un partido político, habían partidos opositores a Colón también, los roldanistas, sí, por ejemplo, sí. Y también los obandistas. Entonces, Diego Colón viene de nuevo a ratificar el vuelo y vuelve, o sea, los Colón se habían ido y vuelven y retornan, entonces volvieron de nuevo después.
Se habían ido, lo habían sacado.
Pero ya, exacto, lo habían sacado. Entonces retornan ya con el título de virrey, y este es el primer virreinato de América establecido, ya con dos virreyes y ya una posición geográfica que dominaba todo el Caribe. Lo único que en el caso del primer virreinato no tenía un poder absoluto, como sí lo tuvo Cristóbal.
Es que estaba en construcción.
Y él, le restaron en la práctica, le restaron poderes administrativos. Y otras áreas, ¿no? Pero el hecho de que hubiera un virrey hace que la ciudad fuera concebida como un virreinal, y de ahí viene el famoso Alcázar de Colón, que no era más que un palacio para el virrey, o sea, con una escala extraordinaria que todavía hoy es una escala grande.
Una sede de gobierno
y la Real Audiencia, el edificio de la Real Audiencia, era un edificio imponente. O sea, que tenemos una ciudad que nosotros hoy en día vemos la ciudad colonial como algo pequeño, algo de calles supuestamente estrechas, pero imagínense a principios del siglo XVI esas calles de 6, 5 metros, cuando no había vehículos, no
para
había
caballo.
Nada. Era para caballo y no caballos, o sea, algunos tenían caballos, era para andar a pie, con una tradición europea que las calles eran sumamente estrechas y tortuosas. Aquí se hacen en especie de avenidas que cruzan y se intersectan. Pero
esos son anchos.
Eso es una concepción de una sede de la capital
solo
del imperio.
Solo hay que ir a Toledo.
Eso es así.
Toledo, la calle son la mitad del ancho de la zona colonial.
Y de ahí venía María de Toledo. Entonces se encuentran con esta gran ciudad, que por eso es que Geraldini se asombra de la calidad de la ciudad, la compara con Barcelona y dice que no hay ciudad como Santo Domingo. Y es lo que nosotros tenemos en la memoria, en el ADN del dominicano, esos primeros años de gloria que tuvo la ciudad de Santo Domingo, que terminaron dándole nombre al país. República Dominicana viene por Santo Domingo. Santo Domingo fue lo que permitió que se mantuviera en el tiempo esos habitantes que eran de españoles y que después terminaron siendo criollos y finalmente dominicanos.
Impresionante. Eso está en el ensayo 4 de Miguel Reyes Sánchez. Les mandamos un saludo.
Quisiera añadir algo. Como lo mío es el diseño, primero, al leerlo, que ya les conté que me leí todos y que ahora veo que lo admira José Enrique, realmente a mí me sorprendió. Es cierto, no éramos colonia, y toda la vida nos hemos pasado hablando de la ciudad colonial. Debe ser la ciudad virreinal. No sé cómo podemos cambiarle eso al dominicano, pero yo diría que es una tarea pendiente.
Mucho de la leyenda negra.
Es peor, la gente dice zona.
La zona.
Y soneando.
Pero, lo que pude apoyar en ese sentido es que justamente dije, pero tenemos que graficar esas dos ciudades, tanto la del otro capítulo que reseñaba el primer asentamiento, que fue en la margen este, como en la margen occidental. Entonces nos inventamos crear infografías o dibujos, ilustraciones, que no lo mencionamos, Miguel Cepeda fue que las hizo, y donde teníamos, y eso dio mucho trabajo, porque había que, a través de los textos que teníamos, ir definiendo cómo íbamos a hacerlo todo, cómo íbamos a poner, qué íbamos a poner en cada sitio. Y eso
ilustrar
pudo ser enriquecer
eso. Textos increíbles.
Sí, había que correcto. Tener eso. Mira, el primer capítulo, a mí me interesa comentarlo, que es el de Cruz Apestegui, porque aporta datos que uno no domina o no conoce de primera mano. Y es todo ese proceso que dio como resultado que se diera el viaje hacia América. O sea, no fue fortuito, no fue que se montaron en tres barquitos y vamos para América.
No.
Eso fue toda una evolución de la navegación y todo un conocimiento previo. Y después el atrevimiento de atravesar el Atlántico.
Y hasta los puertos que fue importante. Salieron. O sea, todo sobre ese viaje tiene una historia detrás.
Exactamente.
Responde a una situación que se estaba dando en ese momento con respecto a Portugal.
Por ejemplo, la gente no sabe, mucha gente no sabe que en lo que es España, que no era España en ese momento todavía, había una serie de puertos de los cuales se podía salir eran los puertos habilitados por la corona. O sea, tenían que tener una licencia para embarcarse. No cualquiera puede salir
de ese sitio. O sea, que Colón, si hubiera conseguido el dinero privado, no hubiera podido hacer ese viaje porque necesitaba el permiso de la corona.
Claro. Señores, en el Museo de Génova, del Mar, hay una sala de Colón, o sea, donde ese día yo reaprendí, el día yo fui ahí, todo lo que yo sabía de Colón, que la verdad es que lo que enseñan en los libros de texto es totalmente
de Dios. Es una síntesis de síntesis.
Sí. No, fue un tipo que oyó lo que aquel dijo que oyó. O sea, sí, imagínate. Exacto. O sea, es una cosa tremenda.
Entonces, aquí hay un mapa de la ciudad dividida, porque entre España y Portugal, o España y Portugal, se dividían los territorios, los cuadrantes, ¿verdad? Sí, aquí hay un mapa que yo nunca había visto realmente, de Mar de Castilla, Mar de Portugal, ¿cómo estaba dividido?
Sí, era horizontal, o sea, había una división horizontal y todo lo que estaba de ahí hacia arriba era de España y de ahí hacia abajo
que
era de
Portugal. Legalmente, nosotros estamos ubicados dentro de la parte que le correspondería a Portugal.
Claro. Porque cuando Colón venía, llegó un momento que las naves no se movían, porque era con viento. Uh-huh. Entonces, él no podía avanzar. Y acuérdense que él tenía motines en el viaje.
Y había dos registros.
Y entonces, él tomó la decisión, él sabía, él bajó el paralelo. Uh-huh. Y entonces, él bajó en la zona de Portugal y ahí encontró los vientos alisios. Y ahí los vientos alisios lo impulsaron y por eso que llega a las islas del Caribe. Pero cuando él llega, en realidad llega a una zona que mediante acuerdo le pertenece a Portugal.
Sí.
Por eso cuando él va a España de regreso, fíjense que él entra primero a Portugal. Uh-huh. El primero en la Cina Madeira le anuncia al rey Juan que había pasado esto en tierra de él a ver si él cazaba algo.
Bueno, sí, se
pero inmediatamente fue a España, cumplió con su reina. Y ahí vino el problema. El problema es que Portugal reclamaba los territorios. Y entraron en conflicto y con el Tratado de Tordesillas.
Sí, porque la información llegó a España. De que él estaba en Portugal.
Exacto.
Mira, aquí tenemos el marinero suyo.
Exacto.
Sí, lo tenemos aquí.
Así mismo.
Hay una anécdota que me gustó mucho en el libro, que dice, dentro de todo ese pleito que se armó, esas discusiones, hasta que se llega a que dividen los mares o la tierra verticalmente, me gustó mucho que creo que es el rey de Francia, dice, que lo consultan, y él dice, pero ¿quiénes son estos dos para distribuirse el mundo entre ellos?
No, el rey de Francia lo que dijo, que ¿qué habrá hecho los franceses? Que Dios no lo dejó nada.
Exacto. Sí. Así mismo. Porque fue cuando en un saqueo venía uno de los grandes, trajeron desde México un gran cargamento de oro y todo, incluyendo el plumaje, el cetro de Penacho Montezuma y todo eso. Y le cayeron atrás los franceses y no lo podían atrapar. Entonces los barcos españoles se metieron en las Madeiras y no salían de ahí. Y cuando pasó un tiempo volvieron a salir y los franceses lo estaban esperando y saquearon la mayor cantidad de oro y de plata y de todo. Se lo quitaron en España, se lo arrebataron. Entonces ahí comenzó la piratería apoyada.
El rey de España
le reclama al rey francés que eso era un atrevimiento y el rey francés entonces le contesta
qué tan mal habrá hecho el francés.
Dios
no le dejó nada a los franceses.
¿Con qué derecho ustedes se dividieron el mundo y no nos contaron a nosotros?
Pues el Papa español, imagínate.
Exacto, y ahí comenzó la piratería y la guerra.
Bueno, vamos a exhortarles al Banco de Reserva que emita rápidamente más ediciones, más libros, más unidades de esto y que haga... Por lo menos yo pienso que se puede hacer una versión con los textos, porque los textos y los ensayos son muy valiosos. Y un libro como este, que pudiera la gente verlo por la calidad de sus fotografías, pudiera perder ese contenido tan importante históricamente que tiene. Mira, esos ensayos.
Yo pienso que el principal aporte de este libro es que va a hacer que la gente vuelva a la zona colonial, pero muchas veces... a ver lo que está
a
ahí,
que está
a fijarse ahí. En el detalle de la foto.
Con otros
ojos. Creo que ese es el sí. Yo creo que ese debe ser el principal aporte del libro.
Yo creo que los dominicanos no tenemos conciencia del gran valor que es la ciudad de Santo Domingo. Sabemos que es la ciudad primada de América, sabemos que tiene muchos monumentos históricos, pero no hemos todavía
asimilado. La gente lo sabe porque se lo dijeron.
Porque se lo dijeron, pero no asimilado.
No porque fue a verlo allá.
No asimilado eso que nosotros guardamos ahí. Esas 8 primeras calles de la ciudad, ¿qué significan para la humanidad?
¿Cómo, el valor,
cómo una ciudad con 200 años de pobreza se sostuvo y no desapareció?
Así es. Exacto. La gente va al viejo San Juan y se maravilla, va a La Habana y se maravilla, pero entonces aquí no va.
Exacto.
Increíble. No, sí, sí. No conoce la de aquí.
Bueno, muchísimas gracias, José Enrique y Lourdes Periche, por acompañarnos y dejarnos esta agradable publicación y tan valiosa publicación. Y le recomendamos a nuestros oyentes que están relacionados con el Banco de Reserva que pida
para que se acaben y entonces hagan otra.
Exacto.
Así que, y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
Paneo, paneo.